Pues esta sintonía nos acompaña también a reflexionar, a relajarnos a sí mismo y a descubrir personajes e historias que nos trae periódicamente nuestra invitada Conchita Fernández. Buenos días, Conchita.
Buenos días, Rosa.
Y estábamos aquí, me estaba comentando Conchita algunos detalles de la vida de la protagonista de este programa, que enseguida les va a desvelar Conchita, que debió ser apasionante, extensa además, afortunadamente, y una de nuestras grandes defensoras de nuestra lengua, precisamente, ¿no?
Exactamente, así es. Una gran defensora de lo que significan las palabras y de cómo, pues, a las palabras hay que situarlas bien, hay que definirlas bien. Y la mujer de la que hoy Onda Literatura, a través de Radio Laredo, les vamos a contar cosas, es María Moliner. María Moliner, que como estaba comentándole a Rosa al llegar, pues es una mujer fue una mujer de una fuerza literaria impresionante, fue una lingüista, fue lexicógrafa, es decir, fue una especialista en, diríamos, lo que significa confeccionar un diccionario, preparar un diccionario, porque si ustedes recuerdan, hay uno de los diccionarios de más importancia y uno de los diccionarios más completos, porque versa no solamente sobre la definición de la palabra, sino que siempre hay aportación etimológica, aportación de sinónimos. Fue el diccionario del uso del español, que así se llamó.
El diccionario Moliner, que nos decían siempre en la carrera.
Pero que,
¿no?,
adoptó el nombre del apellido de la escritora,
de su autora, ¿no?,
de María Moliner. Uh-huh. Entonces, la razón por la que hoy vamos a hablarles de y vamos a comunicarles, vamos a intentar hacer lo mejor posible la figura literaria de María Moliner y sobre todo de su gran obra literaria, el diccionario, el gran diccionario, es por lo siguiente. En el mes de marzo leo concretamente el pasado mes de marzo, con una placa en la casa de Tetuán, en la calle Don Quijote, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañada de la concejala de Tetuán, Paula Gómez Angulo, ha descubierto una placa en memoria de María Moliner, instalada en el número 1 de la calle Don Quijote de Madrid. Bueno, la calle Don Quijote de Madrid pertenece al barrio de Tetuán, y yo entonces recordé un poco, pues, cosas que siempre me sorprendieron de María Moliner, sobre todo en mis años de biblioteca. Siempre me gustó aquella frase que María Moliner decía. María Moliner decía que las bibliotecas escolares tenían que ser la continuación del aula, efectivamente. Un aula no se concibe, un centro no se concibe si no hay biblioteca, porque sin la biblioteca es imposible que se haga ninguna labor literaria ni documental y se entregue a esos alumnos, pues, lo que hay que entregarles para toda su vida. Y entonces, pues, me pareció interesante. La calle Don Quijote la recordé. Y dije, caramba, efectivamente, ahora vamos a hablarles un poco de la vida de María Moliner a través de los tres libros que traigo. Entonces me pareció muy interesante que hoy en Onda Literatura habláramos de esta mujer. Fíjense ustedes que el diccionario del uso del español, que fue la gran obra, fue una confección en solitario de una sola persona. Fíjense ustedes, porque estamos hablando de hace muchísimos años. El diccionario del uso del español se publica en dos volúmenes. El primero se publica en 1966 y el segundo volumen en 1967 a través de la editorial Gredos. Pero piensen ustedes, una mujer sola en su casa, con fichas. Nos cuentan los libros que las fichas, o sea, abrías un cajón y salían fichas. Te sentabas a descansar un poco y en el reposabrazos fichas, en el comedor fichas, los hijos la tomaban el pelo porque después había que limpiar la mesa y recogerla y que desaparecieran todas las fichas. Y los hijos, después les voy a decir que lo tengo aquí recogido, las palabritas que le decían sus hijos: mamá, danos un poco de lexicografía. Porque, claro, la casa era un auténtico vergel de fichas y de preparación para su gran diccionario.
Donde estaban todas y cada una de las palabras que luego
iban a formar parte.
Define y habla de su.
Así es. Entonces, claro. Vamos a hablar de María Moliner a través de tres textos. El primero Es un texto escrito por un hombre argentino, un hombre joven, que está afincado en nuestro país, se llama Andrés Neumann, que, curiosamente, el día que se le entrega a María Moliner, vamos, que se pone una placa en la calle Don Quijote número 1, donde vivió en la ciudad de Madrid, porque María Moliner vivió en otros sitios también, pero sobre todo en Madrid, a partir de 1946, que regresa de Valencia, en el número 1 de la calle Don Quijote, las personas que en ese momento forman parte del acto, pues está presente un escritor llamado Andrés Neumann, que acababa de publicar Hasta que empiece a brillar. Y entonces lo que hice fue comprar el libro, y de este libro voy a hablarles hoy. Al mismo tiempo, por supuesto, en esa ceremonia estaba una de las nietas de María Moliner, lógicamente. Y hay otro libro ya más antiguo, que se publicó en el año 2018, que yo lo tenía en casa, y que se titula El exilio interior, la vida de María Moliner. María Moliner, como fue una mujer que trabajó para las misiones pedagógicas de la República, es decir, fue una mujer que trabajó culturalmente para la Segunda República, mucho además, como vamos a ver ahora, pero no fue una mujer sectaria ni con pegatinas políticas ni nada de eso. Para ella lo importante era que las palabras llegaran a todo el mundo, que no solamente tenían que estar formados las personas que podían pagarse pues una matrícula en un centro y las personas que tenían posible, sino que todo llegara. Y por eso es muy importante su labor, porque coadyuvó a que las bibliotecas se pudieran instaurar en zonas rurales. Esto es muy importante, sobre todo pues en unos tiempos completamente difíciles y en cierta forma peligrosos. Y el título del segundo libro, del que quiero también hacerles un pequeño resumen y decirles lo que me gusta de ese libro, se titula El exilio interior. Ella no hizo exilio exterior. Ella y su esposo no marcharon de España, sino que se quedaron en nuestro país a trabajar y a seguir con todo su ímpetu, ofreciendo lo que podían. El exilio interior, la vida de María Moliner, está escrito por Inmaculada de la Fuente, que es una periodista, una mujer que muy experta en historia, como se ve además en el libro, una mujer muy preparada, y en el año 2018 la editorial Turner publicó este libro, que tiene 364 páginas, y se ha hecho una segunda edición. Bueno, se publicó en el año 2011, perdón, y la segunda edición se hizo en el 2018, y esa es la que yo tengo. Y después, el tercer librito, que les recomiendo vivamente, sobre todo si tienen a su lado algún nieto, alguna nieta, algún hijo, para que sepa un poco ya de quién fue María Moliner. El libro se titula La cuidadora de palabras, vida de María Moliner, Alejandro Pedregosa. Entonces, está editado en Calandraca, que es una editorial un poco volcada a la gente joven, con mucha ilustración. Entonces, aparecen unas palabras del diccionario, como por ejemplo, amamantar, enseñar, misión, lo que significa misión, quebranto, zozobra y susurrar.
Y con esa disculpa, en cada una de las palabras van descubriendo momentos de la vida de
exactamente, de ella, ¿no? Y en la de susurrar, pues es una maravilla, que es con la que quiero acabar hoy Onda Literatura, porque es una preciosidad, ya que ahí está presente Don Quijote de la Mancha. Y bueno, pues un poco una fabulación, y quiero acabar con eso, por eso ahora no se lo quiero decir. Bueno, pues vamos a decir en principio que, bueno, en principio y al final, que cuando María Moliner, eso sí es muy importante, cuando llega a Madrid a partir de 1948, cuando diríamos regresa al Madrid de su infancia, es cuando va a trabajar como bibliotecaria en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. ¿De acuerdo? Esto es importante saberlo. María Moliner se va a jubilar en 1970... En 1972, esto es muy importante también saber, la nominan para ocupar un sillón, en la RAE, en la Real Academia Española de la Lengua, y no va a ser aprobado su cargo porque van a aprobar la candidatura del eminente filólogo Emilio Alarcos Llorach, que va a ser el elegido. Incluso en segundo puesto va a ser elegido, ahora no lo tengo yo aquí recogido, una persona de aquel momento, así con cierta fama. Y ella, que había sido apoyada por Rafael Lapesa, Pedro Laín Entralgo y el director de la RAE, que era uno de los personajes, diríamos, del libro este de Andrés Neumann, es una persona que ustedes probablemente habrán escuchado y habrán leído pues muchísimas cosas de él, una persona que fue un poeta, que escribió muchísimos libros, formó parte de la generación del 27, tengo aquí, bueno, pues títulos de él, que fue Dámaso Alonso. Dámaso Alonso lamentó, pero él estaba un poco entre que era el director de la RAE y al mismo tiempo la editorial Gredos había sido la que había publicado, editado los dos tomos del Diccionario del Uso del Español, y en fin, lamentó mucho que la nominación para la Real Academia Española de la Lengua no se aprobara. De hecho, en la RAE hasta 1978 no va a haber una mujer, y esa primera mujer fue Carmen Conde, amiga de María Moliner, y a la que María Moliner va a conocer en todos estos avatares de toda esta España, de la España anterior a la Segunda República y posterior a la Segunda República. Bueno, vamos a resumir un poquito este libro de Andrés Neumann. ¿Por qué se titula Hasta que empieza a brillar? Bueno, pues Hasta que empieza a brillar se titula por lo siguiente, porque una escritora muy famosa, yo no sé si en algún momento, cuando en Radio Laredo había onda lectura, algún alumno trajo algún poema de ella para leer, Emily Dickinson. Bueno, pues Emily Dickinson tenía una frase que era la siguiente: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Y es, esto lo decimos nosotros, cuando empieza a brillar, ¿qué quiere decir? Que esa palabra ya puede ser comunicada a los demás. Entonces, Andrés Neumann ha titulado este libro, que es una biografía novelada de María Moliner, Hasta que empieza a brillar, por eso es el título. Entonces él dice que de María Moliner siempre estuvo enamorado por el diccionario. Ya les he dicho que este es un hispano-argentino, porque vive en nuestro país, me parece que vive en Granada o en algún lugar de Andalucía, y su obra también ha sido galardonada con un premio importante que ahora lo tengo aquí recogido. Bueno, entonces, en este libro Andrés Neumann nos presenta a María Moliner, y entonces la primera etapa sería la de 1900 a 1930, y nos cuenta cómo María Moliner nace en Paniza, que es una localidad próxima a Zaragoza, en la Comunidad de Aragón. Su padre fue médico ginecólogo y se había instalado como médico rural en Paniza. Su madre sabía leer y escribir, esto lo digo porque no es muy corriente que en 1900 haya personas que supieran leer y escribir.
Y más mujeres.
Y más mujeres, efectivamente. Entonces su madre, ya se llamaba Matilde Ruiz, sabía leer y escribir, y su padre se va a incorporar al personal médico de la Marina. Y se van a trasladar a vivir a Madrid, y en Madrid van a encontrar una vivienda en la calle del Buen Suceso. Su madre va a estar muy contenta cuando llegue a Madrid y muy esperanzada respecto al futuro que se avecina, pero como nos cuenta Andrés Neumann, probablemente su madre en ese momento ni por lo más remoto sabía lo que iba a suceder con su esposo, del que estaba enamorado locamente. Bueno, nace María Moliner. María Moliner va a estudiar en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, que saben ustedes que fue una institución muy importante, donde además no solamente se formaba la gente, sino también había coeducación, también había enseñanza relacionada con la naturaleza. Bueno, en definitiva, que María Moliner, su padre le acompañaba todas las mañanas a clase, y siempre le decía esta frase: nunca dejes de estudiar, ni un solo día, y cuida siempre a tu madre. Bueno, al mismo tiempo que María estudiaba en la Institución Libre de Enseñanza, se va a matricular en el Instituto Cardenal Cisneros para rendir examen como alumna libre. Su padre hace un viaje, porque les he dicho que lo contrata la Marina, hace un viaje muy largo, atravesando el Océano Atlántico a América, concretamente a la Argentina. Regresa al año y hay unos días, un par de días, una semanita ahí con su familia, y vuelve a marcharse y su padre desaparece de escena. Diríamos que los ahorros que llegaban de Allende los Mares a esta familia que vivía en Madrid comienzan a evaporarse porque cada vez llega menos dinero. Y diríamos que este tema, en lugar de ser hablado, nos cuentan todos los libros, familiarmente entre la madre y los hijos, se va a convertir en un tema tabú y no se va a decir absolutamente nada. Y vemos aquí a una mujer joven, a una adolescente con 12 años, que va a tener que saltar la adolescencia porque va a tener que empezar a pensar en que hay que ayudar a la familia. Entonces, ¿qué hacen? Como se quedan sin dinero, la familia regresa a Aragón. Y allí hay un familiar que les apoya y les ayuda. Y María sigue estudiando, María Moliner, para acabar su bachillerato en Zaragoza. Y esto es muy importante, va a encontrar un empleo en la Diputación Provincial, en una comisión que hay en la Diputación Provincial para estudiar la filología de Aragón, y va a participar en la construcción de un diccionario de voces aragonesas. Y aquí es donde María Moliner se va a empezar a encontrar con esos documentos que les decía yo antes, que cuando regrese a Madrid todas y ella empiece a maridar y a meterse en la gran aventura de construir un diccionario del español, pues no haya nada más que fichas. Bueno, pues María Moliner, con 18 años, ya está metida en el tema de las fichas, haciendo, construyendo y colaborando en el diccionario de voces aragonesas. Se va a matricular en la Facultad de Filosofía y Letras en Zaragoza. Como no hay la especialidad de lengua y literatura, se va a matricular en historia, va a acabar los estudios de filosofía y letras con premio extraordinario, se va a cortar aquellas trenzas rubias que tenía, de las que nos hablan mucho todos los libros, parece ser que tenía unas trenzas preciosas, se las va a cortar y va a prepararse las oposiciones para archivero y bibliotecario y documentalista, y va a sacar las oposiciones de archivero y la van a trasladar a Simancas, al archivo de Simancas. Y en el archivo de Simancas va a escribir una carta a un personaje muy importante de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, que es Cosío, Bartolomé Cosío, porque dice que, bueno, pues a ver si pueden trasladarla de ahí, de Simancas. Y efectivamente, la van a trasladar a Murcia. Y va a empezar a trabajar en el archivo de la Delegación de Hacienda de Murcia. Pero como a ella le encanta dar clase y le encanta hablar de literatura y hablar de la lengua, va a dar unas clases que van a servir muy bien a la familia para ganar unos dinerillos. Va a dar clase de historia ahí en la facultad. Y en Murcia es donde va a conocer al único hombre de su vida, que es a su futuro marido, que se llamaba Fernando Ramón y Ferrando. Se van a casar en la iglesia de Santa María en 1925. Ambos son unas personas con una inteligencia excepcional, como nos dicen todos los libros que hablan de ellos. Y su esposo, fue un físico muy importante, de tal manera que dicen que fue el que introdujo en España todo el concepto de la relatividad de Einstein. Su esposo va a lograr una cátedra de física general en Valencia, y es entonces cuando María va a solicitar allí el traslado, y un poco con la ayuda de este Bartolomé Cosío van a llegar a una ciudad que además ellos querían vivir en una ciudad con mar, en una ciudad en las que se contemplara el mar con mucha luz, y allí van a encontrar una casa, nos dice aquí en la avenida del Turia. No lo tengo aquí muy, muy bien, muy concretado, pero bueno, da lo mismo. Y en Valencia lo importante es que van a empezar a hacer contacto con una serie de personajes importantes y van a contribuir a la creación de la Escuela Cosío, de pedagogía laica y grupos mixtos, donde se podía estudiar tanto chicos como chicas. Y centros, esto es muy importante, que van a tener su propia biblioteca, porque esta fue la gran obsesión de María Moliner. Yo recuerdo además en los cursos de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, una tarde en Salamanca donde se habló concretamente de esta mujer y se decía, pues eso, la importancia y la idea fija que tenía de la importancia que tenían las bibliotecas para la transmisión de la cultura y para la transmisión de lo que era el concepto de lectura y el concepto de los libros. Para María Moliner las bibliotecas no eran depósitos de libros, como todavía hay algunas personas que creen. No, no, era todo lo contrario. Para María Moliner la biblioteca era la prolongación del aula y la prolongación de la cultura, ¿eh? Bueno, entonces en Valencia va a empezar ya, cuando ya se proclama la Segunda República, la van a nombrar vicepresidenta de las Misiones Pedagógicas. Las Misiones Pedagógicas fue una institución cultural que tengo aquí recogido, que se creó en 1900... O sea, se crearon en 1931, pero el origen está en 1881 con Sagasta. Y es cuando Giner de los Ríos, que fue el personaje que crea la Institución Libre de Enseñanza, bueno, y Sanz del Río, pero sobre todo Giner de los Ríos, va en ese momento a trasladar y a llevar al papel y a la realidad la importancia. Entonces van a nombrar vicepresidenta de esta entidad cultural a María Moliner, que es la que se va a encargar de, a través de un texto titulado algo así como Plan de Proyecto de Bases de una Biblioteca Rural, a llevar bibliotecas rurales a todas las zonas, a muchísimos pueblos de toda la comunidad de Valencia. Bueno, además, ella decía una cosa preciosa: los libros deben de ser tratados con esmero, con cariño, pues son amigos. Y el forro de los libros es como la blusa de trabajo que conserva y guarda limpio el traje. Esto es muy importante, porque piensen ustedes que estamos en otro momento histórico. Bueno, entonces va a conocer a Carmen Conde, que fue la fundadora de la Universidad Popular de Cartagena. En ese momento nos dice ya la novela, hasta que empieza a brillar, como Carmen Conde está muy cerca de una mujer que fue su gran amor, aparte del de su marido, que se llamaba Amanda. María Moliner simpatizó mucho con ellas y es cuando aparece en su vida este hombre tan importante que fue Dámaso Alonso. Va a conocer a Rosa Chacel, a Rafael Lapesa, en fin, va a haber tertulias de café donde todas estas personas pues van a compartir, bueno, pues todos sus objetivos culturales. Y María Moliner va a escribir un plan de proyecto de bases de un plan de reorganización general de bibliotecas del Estado que se va a cancelar. Se va a cancelar por algo que es muy importante decirlo, porque los líderes de la CNT van a sustituir en esos años de la República al director de la Biblioteca Nacional, Navarro Tomás, y el área de bibliotecas va a ser eliminada de la administración. Esto para María Moliner, que era una mujer con unos deseos tremendos y con un afán por encima de consignas políticas de llevar la cultura y de llevar las palabras a todo, vamos, diríamos que las bibliotecas estuvieran en todo el país, en todo el territorio nacional, pues le va parecer un poco de derrota.
Debió enfadarse muchísimo,
¿no? Un poco, sí, porque además era una mujer con muchísima personalidad. Entonces, todo esto se va a unir cuando la sublevación militar ya estalle y prácticamente pues todo se va a venir abajo. Y cuando ya acaba todo esto y estamos ya en el 39, pues a María Moliner como a su esposo le va a llegar una notificación pues de la sanción de que son dos personajes que por haber colaborado con la República van a ser objeto de una represalia. Entonces a María Moliner se la va a degradar a su puesto original en el archivo de Hacienda. Esto no lo va a perder. Lo que ocurre que lo que va a perder es lo que haya, el afán que lo que a ella más le gustaba, que era el tema de las bibliotecas, el tema de que la cultura llegara, el tema de que las palabras llegaran a todo el territorio nacional. A él pues le va a pasar lo mismo, también va a quedar amputado su cargo, va a ser suspendido hasta que se regula su situación y le trasladan a Murcia. ella va a quedar en Valencia con sus hijos, no lo he dicho, van a tener 4 hijos. Bueno, el primero muere, que es una niña, cuando ya se casan, se queda embarazada y bueno, a los pocos días muere. Pero después van a nacer 4 hijos, 3 hijos y una hija que se llama Carmina, y 3 hijos que van a acompañar muchísimo a su madre, 3 hijos que van a estudiar, van a tener siempre su profesión, uno arquitectura, otro ingeniero, ella profesora, la Carmina. Y que hay unas palabras muy bonitas al final que quiero leerles si me da tiempo, cuando muere su madre. Y bueno, pues al final ella se va a quedar en Valencia, pero cuando diríamos que llegamos a 1945 y acaba la Segunda Guerra Mundial, acaban las cosas, pues el puesto de su esposo se va a regular ya como debería de ser y va a poder trasladarse a Madrid ella. Él va a tener que trasladarse, lo van a trasladar a una cátedra vacante a Salamanca, pero ella va a poder trasladarse a Madrid. Y en Madrid es donde va a trabajar como bibliotecaria en la Escuela de Ingenieros Industriales, Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Pero lo más importante que va a suceder en Madrid, y ya estamos en 1950... De 1950 a 1972, diríamos, como dice Andrés Neumann, toda la casa donde vivían en Madrid, es cuando alquilan una pequeña casa en la calle Tetuán, perdón, en la calle Don Quijote número 1 del barrio Tetuán de Madrid. Y ahí es donde ella, pues, va a empezar a trabajar, va a estar rodeada de fichas. María dijo a sus 4 hijos que quería construir un diccionario. Y una tarde de verano, María esbozó el esquema general de su diccionario. Ella decía, ¿me llevará un año, me llevará 2 años o tendré que estar aquí en un infinito con la construcción del diccionario? Se levantaba a las 5 de la madrugada y antes de ir a trabajar estaba ya trabajando con las fichas. Como las mujeres tampoco en aquellos años tenían un despacho, el despacho era más para los hombres, pues se pueden imaginar, les vuelvo a repetir, las fichas estaban por todos los lugares. De hecho, aquí tengo lo que sus hijos la tomaban el pelo y decían, ¿me pasas la jarra de gramática? ¿Quedan rebanadas de léxico?, decían los hijos a la hora de desayunar. Sus hijos ya tenían 15, 18 o 20 años. Bueno, entonces hay unas palabras aquí preciosas en la página 174 del libro. Nos dicen Andrés Neumann, en la quietud de la noche, con el oído alerta, cuando solo algún motor sobresaltaba la calle Don Quijote, entonces se encendía una lámpara de hierro y vidrio y el diccionario se abría sobre el atril. Con sus canas apretadas en un moño y la camisa abrochada hasta el último botón, el fajo de fichas bien alineadas, la pluma en paralelo, el lápiz poniendo a prueba la resistencia del papel, tachando y tachando, y las manos de María Moliner, con sus callos y sus manchas, doblaba los papeles con el sello de la Escuela de Ingenieros. 2 fichas por hoja, un vocablo por ficha. Desgastaba su lápiz en los borradores de cada definición. Si quedaba conforme, transcribía la entrada en su Olivetti Pluma 22 y terminaba haciendo las últimas correcciones con la maltrecha Montblanc de su padre. Y entonces aquí nos empiezan a contar, bueno, cómo de repente un día este Dámaso Alonso, que también tiene que va a estar un poco represaliado cuando llega la sublevación militar, pues Dámaso Alonso y la Pesa ya en Madrid acuden a ver la casa y se quedan sorprendidos a ver todo aquel panorama de fichas. Y es entonces cuando Dámaso Alonso le dice a Rafael la Pesa, nos vamos a arrepentir si a esta mujer no la apoyamos y si no publicamos este trabajo. Y es entonces cuando firman un contrato con ella para poder empezar a gestionar la futura publicación de el diccionario del uso del español, o como decíamos al principio, el diccionario de María Moliner. Se inicia la construcción del diccionario, va a durar de 15 a 16 años, pero es muy importante también decir que durante los veranos, cuando el matrimonio ya empieza a tener algún haber económico, en 1941, como su esposo era de Tarragona, de Montroig, van a comprar una casa en la playa, pequeñita. Aquí tengo el título, que es En Pobla. Pobla, vamos a ver, que ahora se lo digo, si no se lo digo más tarde. Está en Tarragona, después les digo el lugar, porque es muy importante, porque todos los libros en los que se habla de María Moliner aparece este término municipal, Pobla Oriola. Es un lugar de Tarragona que a María Moliner estaba muy próximo a Montroi, que era donde había nacido su esposo. Dice que para los veranos a María Moliner le encantaban porque iba con su amigo inseparable, que era el diccionario. Algunos dicen que llegó a significar su quinto hijo, el diccionario del uso del español. Y llegaba allí y sacaba todas sus fichas ahí al cenador. Y dice que el canto de los pájaros, el aire, el rumor de la brisa, todo aquello le encantaba y le daba muchas más fuerzas para seguir. Bueno, pues el libro nos habla también de cómo fue nominada para miembro de la RAE y fracasó la nominación, por lo que les he dicho al principio. Y nuestro escritor Andrés Neumann se detiene y nos habla un poco de lo que ella creía que debía de ser el diccionario del uso del español. Recojo las palabras: para ella era la clave de la vida, estaba en las palabras, y decidió que las letras serían su campo de batalla, y a las letras se entregó como quien se lanza sin miedo a un río turbulento. Sigue diciendo Andrés Neumann que María Moliner se adentró en el territorio peligroso de las palabras, y desde la soledad, esto es muy importante, de su calle Don Quijote 1, tejió un trabajo que, lejos de quedar en las sombras, va a iluminar a generaciones y a generaciones. Y en ese Madrid un poco sombrío, María Moliner cedió un poco, pues diríamos un poco a la resignación, al hastío, y se metió en un trabajo colosal. Ella, desde Valencia, no quiso hacer un exilio exterior como hicieron otras personas, sino que ella era una mujer que resistía y dijo que ni hablar, que no se trata, que lo que ella quería era situar las palabras, no definirlas. Y para eso ella iba a luchar, iba a trabajar, y entonces, bueno, pues a todo su diccionario añade sinónimos, detalles etimológicos, en fin, en solitario, esto es muy importante, y finalmente se publica en 1966. El escritor, este Andrés Neumann, dice algo precioso que yo lo he recogido aquí. La dedicatoria del diccionario fue la siguiente. ¿A quién creen ustedes que va a dedicar María Moliner, que fue una mujer que, además de ser una mujer luchadora y que se adelantó años y años a la importancia que tiene la profesión y el trabajo para la mujer, que es igual que para el hombre, fue una mujer que no abandonó a su familia? O sea, para mí esto creo que es lo más importante, una mujer que está en dos frentes, no abandonó a sus hijos, está pendiente de sus hijos, pero al mismo tiempo ella, su afán es crear un diccionario, porque su afán es la palabra escrita, situarla conceptualmente bien. Y entonces la dedicatoria del diccionario fue la siguiente: a mi marido y a mis hijos les dedico esta obra terminada en restitución de la atención que por ella les he robado. Y es entonces cuando su hija Carmina y su hijo varón, que en este momento está en la casa, le dice: pero madre, si teníamos 20 años cuando empezaste a trabajar en el diccionario. Y su madre responde: ¿acaso a los 20 años no se necesita madre? No me digan ustedes que esto no es para emocionar y para llorar un poco.
Sí, que estamos pensando en alguien que trabajaba denodadamente para confeccionar ella sola un diccionario de esas características, pero al mismo tiempo lo dejó su relación familiar.
Exactamente, y además es que para ella influyó muchísimo también el abandono de su padre, ¿eh? El abandono de su padre, que te deje tu padre y te quedes sola, todo esto influyó. Después también influye la pérdida de la primer hijo que va a tener, que, bueno, pues muere a los pocos días. Pero ella dedica su vida a esos cuatro hijos, por eso me ha parecido muy bonito leerles la dedicatoria.
Claro, estamos todo el tiempo hablando del diccionario, claro, de las palabras, de las fichas,
claro,
y demás.
Claro, es que hacer compatible esto, pues yo creo que es el gran valor de esta mujer. Como dice Andrés Neumann, a los 70 años empieza empieza a trabajar el diccionario compaginándolo con la labor de su familia, comprometida con la sociedad progresista de la década de los 30, en la que llegó a desempeñar cargos públicos relevantes y, por si todo ello fuera poco, creadora de una gran obra, de un gran diccionario. Este Damaso Alonso dice algo muy importante que yo creo que lo voy a decir porque lo menciona mucho el siguiente libro. Dice que María Moliner fue una mujer que lo que la identificó con la República fue la afinidad cultural y de pedagogía que tenía, que era algo fuera de serie, que sin embargo ninguno, ni ella ni Damaso Alonso, fueron sectarios ni apegados de manera fanática a una doctrina política. Esto es muy importante decirlo porque, pues por lo siguiente, porque en este segundo libro que yo les recomendaba al principio, un libro ya del año 2011, cuya edición se ha reeditado en el año 2018, de Inmaculada de la Fuente, que se titula El exilio interior, aquí es que nos quedan unos minutos todavía. Bueno, pues en este libro que se titula El exilio interior, esta escritora Inmaculada de la Fuente, cuando comienza el libro, es curioso, porque comienza el libro hablándonos de la estancia de los veranos que a partir de 1941 ella y su esposo y sus hijos hacían en Pobla Oriola, que era una localidad de Montroig, en la provincia de Tarragona. Entonces dice que se había enamorado de aquella casa que ella y su esposo habían podido comprar en 1941. Su marido tenía, como les he dicho antes, era catedrático de física y ella era funcionaria, y bueno, pues pudieron comprarse esa pequeña casa en el lugar donde había vivido, donde había nacido su marido. Entonces, esta Inmaculada de la Fuente repite mucho que María Moliner era la bibliotecaria que soñaba palabras, y que en este chalet de la Pobla de Montroig, en Tarragona, es cuando, y lo escribe maravillosamente, cómo se reunía la familia en los cenadores, sobre la mesa, estaba la máquina de escribir, estaban todas las fichas, estaba su marido, la apoyaban sus hijos, o sea, que fue muy importante, porque ella lo denomina en un capítulo la luz recobrada. Piensan ustedes que la represalia que se toma con ella, pues hombre, todo esto tiene que doler mucho, pero ella, como era una mujer luchadora y no era una mujer sectaria políticamente, dijo: yo no me largo, yo me quedo, porque ahora van a ver ustedes lo que voy a organizar y lo que voy a trabajar. Entonces, parece que en ese rincón soleado de los veranos de Tarragona, ella, nos dice Inmaculada de la Fuente, empezó a recobrar la luz. Después, cuando en 1955 firma el primer contrato para que el diccionario sea publicado por la editorial Gredos, gracias a Damaso Alonso, pues ella también se anima mucho más. Ella pretendía que el lector comprendiera los conceptos y los usara como herramienta de comunicación escrita y verbal. Y el afán de María Moliner fue no almacenar pilas de fichas, ni siquiera escribir muchísimo en la máquina que tenía Olivetti, sino definir, ajustar y dar vida a lo que ya existía. Ya había otros diccionarios, el diccionario Corominas, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, y es entonces cuando esta escritora, bueno, nos hace un resumen de la vida, nace en Paniza, no les voy a decir nada porque ya lo he dicho antes. Ella, esta escritora, pone mucho énfasis en lo negativo que supuso para ella la ausencia de su padre y haber perdido a su padre, que esto fue algo pues muy importante en la vida de María Moliner. También recoge lo que recoge Andrés Neuma cuando nos dice que cuando acaba la carrera de Filosofía y Letras en la rama de Historia va a participar en el trabajo de diccionario de voces aragonesas. Esto a ella la va a dar independencia económica, va a poder ayudar a las cargas económicas que hay en su familia, en su madre todavía está viviendo, muere en 1932. Y esto es importante, va a recibir una carta remitida desde Buenos Aires por una señora que ella desconoce, donde se le comunica que su padre en 1923 ha fallecido. María Moliner coge la carta y la quema. Bueno, y pasa el libro este de Inmaculada de la Fuente, titulado El exilio interior, vida de María Molinar, a lo que hace cuando es nominada para trabajar en el archivo, saca las oposiciones de archivera y su primer trabajo va a ser el archivo de Simancas. Y aquí es cuando Murcia se casa al poco tiempo con el que va a ser su esposo y van a pedir el traslado a Murcia. Y allí va a ser también, además de archivera, va a trabajar de profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Era una mujer tan joven que los alumnos, cuando llega a clase, nos cuenta Inmaculada de la Fuente, se sorprenden y ven a una mujer muy atractiva y con los tacones, que empieza a hablarles y empieza a contarles cosas, y bueno, pues una maravilla. Hay un capítulo muy importante que lo titula esta escritora, Los recuerdos se queman, y entonces empieza a recoger un poco el pasado de lo que supuso cuando llega ya el franquismo, pues lo que decide María Molinar, incluso cuando llegan las tropas a Valencia, ella no se cierra, sino que abre el balcón para dar naturalidad al paso de las tropas franquistas. Viste a su hija Carmina con el traje de domingo. Y el matrimonio Ramón y María Molinar no se marcharán al exilio. Eso implica resistir. Para María Molinar los claroscuros importaban tanto como los resplandores, y todo su afán va a ser seguir. Como ella no tenía perfil político marcado, aunque fue representante de las misiones pedagógicas de Valencia, no va a tener problema porque no ha sido camarada de nadie ni nada. Todo esto nos lo explica muy bien esta mujer Inmaculada de la Fuente, porque aquí, a partir de la página 188... explica muy bien cuando a María Molinar pues le llega la sanción. Le cuestionan un poco su ideología, su lealtad a la República, que fue una ideología progresista, en fin. Y es cuando el cargo que va a analizar todo esto, que es Miguel Gómez del Campillo, va a vertebrar de una forma completamente distinta todos los cargos que se tenían contra María Molinar. Este hombre va a decir que esta es una mujer que, aunque ha sido calificada como roja, es una mujer totalmente leal, ha sido una trabajadora infatigable, y entonces dice que lo único que se puede hacer es que no es sectaria, sino laboriosa, abnegada, en conducta, gran trabajadora, como madre de familia también, entregada a los afanes de su casa y al trabajo de archivera y bibliotecaria, siempre condenando los atropellos que el Ministerio Comunista en torno a los fondos tuvo al final de la Segunda República, y que entonces de los pliegos de cargos esta mujer tiene que seguir trabajando en el archivo. Lo que pasa que hay una serie de valores y de puntos que a ella se le van a rebajar, pero que después, con el paso de los años, va a intentar recuperar. Entonces ella va a decir que nunca me ha preocupado definirme políticamente, porque va a contestar a los cargos que le mandan, que si era roja, que en fin, que progresista y todas estas cosas. Y dice que como bibliotecaria no tuve relación ni directa ni indirecta con ninguna autoridad. Siempre admití pues que había un cambio de régimen, pero mi obsesión, mi afán era las bibliotecas, la cultura, la palabra, y nunca me he preocupado por definirme. Esto lo va a recoger muy bien Teresa Andrés, una mujer importante dentro de la Biblioteca Nacional, y bueno, pues al final va a seguir trabajando en el archivo de la Delegación de Hacienda, lógicamente alejándose de ese campo bibliotecario que era toda su maravilla y que era todo su afán. Y bueno, pues ella va a ver un momento que, haciendo un poco de ironía, va a decir, bueno, dice, en realidad yo, con la adhesión que tuve a mi familia, a mi trabajo, mi honradez y mi buen hacer, puedo decir que también me adhiero al Movimiento Nacional, haciendo un poco de ironía con todo esto.
Bueno, con la imagen de la mujer que se tenía,
con la imagen de la mujer
abnegada en su casa y con su labor, en este caso, y entonces, como archivera, ¿no?
Exactamente,
como bibliotecaria.
Y entonces vemos cómo esta Inmaculada de la Fuente nos cuenta cómo a partir de 1946 ya está en Madrid, ha llegado al Madrid de la infancia, Ella se va a jubilar en 1970. Hay un capítulo precioso que se titula Inventarse un espacio propio, que es cuando las fichas invaden la casa. Ella se especializa, diríamos que fue una lexicógrafa, claramente, que es la disciplina que, como les decía al principio, ayuda a crear y a compilar los diccionarios. Y hay un capítulo precioso que se titula Tiempo de resurrección, porque María Moliner va a empezar a resurgir, va a empezar a resucitar, va a finalizar su exilio interior cuando culmine los 15 años de ese trabajo incesante con el diccionario del español, el diccionario que tendrá su nombre, el María Moliner. Y es cuando las cosas, pues lógicamente el tiempo pasa, su marido empieza a enfermarse en 1968, ella a partir del 1971 se empieza a encontrar mal, empiezan ahí unos problemas de arteriosclerosis, de problemas un poco cerebrales, va a perder un poco la conciencia en las palabras. Por supuesto, el libro nos recoge cómo no fue nominada por la Real Academia y cómo eso fue un baldón, no haber reconocido a quien tanto había apartado a la lengua y a la institución por parte de una mujer pues que se había volcado totalmente, ¿no? Y después van a querer nominarla, pero ella no va a querer. La novela también pues nos cuenta cómo al final va a ser enterrada en Madrid en 1981 y cómo hay una cosa muy bonita al final, creo que me da tiempo, cómo la hija María Moliner nos dice Inmaculada de la Fuente. María Moliner fue enterrada en Madrid junto a su marido, que murió unos años antes que ella, y a su madre, que muere en 1932. Carmina y Fernando Ramón Moliner, dos de sus hijos, tenían previsto colocar en la tumba de sus padres un monolito en su honor diseñado por el hijo arquitecto. Y entonces ella, Inmaculada de la Fuente, nos recoge unos versos de Pedro Salinas. Saben ustedes que es uno de los poetas de la generación del 27. A mí Pedro Salinas me vuelve loca, me encanta. Y las palabras son estas de Pedro Salinas: si tú no tuvieras nombre, yo no sabría qué era, ni cómo, ni cuándo, nada. Diríamos que los hijos dirían esto: si tú no tuvieras nombre. O sea, fue el gran afán de esta mujer por la familia, por el trabajo y por los hijos, fue de tal magnitud que por eso Inmaculada de la Fuente recoge esos versos de nuestro gran poeta Pedro Salinas. Y en este librito que les decía al principio, que es un libro pequeño, editado en Calandraca, que no llega a 60 páginas, pues hay un capítulo al final que me encanta, que está encabezado por la palabra susurrar. Susurrar es producir un ruido sordo y suave, agradable, como el de un arroyo o el del viento entre el follaje. Eso dice María Moliner. Entonces nos cuenta cómo ella vive en la calle Don Quijote y que después de tantos años de ostracismo, de depresión, a su marido le han devuelto la cátedra, pero ha tenido que vivir en Salamanca. María está ya en Madrid solicitando un puesto. La van a dar el puesto de archivera en la Biblioteca de Ingenieros Industriales. Pero ella dice: estoy tratando, cuidando a mis hijos de forma apasionante, porque los hijos crecen, algunos van ya a la universidad, otros acaban el bachillerato y a mí me sobra un poco de tiempo y energía. ¿Qué haré? ¿Qué trabajo intelectual puedo llevar a cabo? ¿Escribir un libro? ¿Diseñar un método de estudio? No, porque ¿y si me lo prohíben? Y es entonces cuando el fantasma de Don Quijote, que lleva años habitando la casa, porque les digo que María Moliner vive en la calle Don Quijote 1, del barrio Tetuán, que es donde le han dado esa placa, donde vivió, han puesto la placa María Moliner. Entonces dice: es entonces cuando el fantasma de Don Quijote, que lleva años habitando la casa, le susurra al oído la gran idea. Un diccionario, le dice Don Quijote, y no un diccionario cualquiera. Escribe uno donde la lengua se vista de domingo, uno que celebre cada palabra, un diccionario que enseñe a hablar, pero también a pensar. Durante un tiempo María le da vueltas a la idea, madura la posibilidad y cuando finalmente se decide, vuelve el fantasma de Alonso Quijano, de Don Quijote, que trae otro mensaje, otro susurro y le dice: cómprate una rebeca de lana gris, María. El trabajo va a ser largo y hay que estar abrigada. hace mucho frío en el exilio interior. María asiente, sonríe y le devuelve el guiño. Y así acaba este librito que me ha parecido bonito.
Qué bonita idea, ¿no?
Porque es muy bonito,
de que
¿no?
le sugiriese a Don
Quijote,
Quijano.
Que es donde vive ella, en la calle Don Quijote. Y bueno, pues acabamos ya con María Moliner, la gran constructora del diccionario del uso del español, y sobre todo aquella bibliotecaria que soñaba palabras. Yo creo que con esto podemos acabar.
Es una idea muy bonita.
Y como música, me parece que Tomás les va a poner un poco, vamos, no sabíamos tampoco así con qué música finalizar, pero como ella, ay, perdone, porque déjame, perdóname, pero tengo que leer lo que la hija dijo de la madre. Lo tengo que leer, ¿qué hora es? Ah, 58. Sí, me quedan dos minutillos. Tengo que leer las palabras, que lo tengo aquí apuntado, que la hija Carmina dijo de su madre, para que ustedes además disfruten y comprendan por qué razón ahora Tomás les va a poner una melodía que pertenece a la suite española de Albéniz, a la suite España de Albéniz, pero a Aragón concretamente, a la región de Aragón, a la comunidad de Aragón. ¿Por qué? Porque en este libro de Andrés Neumann nos recoge lo siguiente. Dice Antonio Villanueva que María Moliner fue modelo de una manera de ser mujer, sin duda alguna. Ejerció su labor de bibliotecaria hasta 1970, que es cuando se jubila como bibliotecaria de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Y su hija Carmina Ramón Moliner dijo de su madre lo siguiente. Firme de criterio, voluntariosa, inteligente, religiosa a su manera, callada, coqueta sin exceso, con sus trenzas recogidas en un moño de negra raíz que el lógico paso del tiempo encaneció. Se exigía mucho a sí misma, persona vitalista, de mirada limpia, curiosa, optimista, baturra, en fin. Dijo su hija Carmina Ramón Moliner.
Todo un personaje para descubrir en su vida personaje. En su vida privada, además de su trabajo como lexicóloga, que eso era lo que conocemos el nombre de María.
Exactamente,
por
eso Moliner. Ahora nos vamos un poco a Aragón, bueno. Con la suite de Albéniz.
Pues con ese sonido, con esa música, con esa suite, nos quedamos. Hasta una próxima ocasión, hasta otro programa, Conchita,
vale,
gracias.
Hasta dentro de 15 días. Muchas gracias a vosotros y a los oyentes que nos escuchan.